En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Hoy nos permitimos la licencia de ir a dos entrevistas relacionadas con el deporte, con el fútbol, con las finales del Athletic próximamente contra la Real Sociedad el próximo 3 de abril y contra el Barcelona el próximo 17 de abril en La Cartuja, en Sevilla. Y como trasciende del acontecimiento deportivo a lo social, también queremos escuchar las impresiones de dos invitados a quienes vamos a saludar en los próximos minutos. Monseñor Joseba Segura, obispo administrador diocesano, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Buenas tardes, arratsaldeon, bai.
Bueno, le llamamos para hablar de las finales del Athletic. Ya sabemos que su afición es la bici, de hecho se mueve mucho en bici, pero ¿sigue el fútbol también? ¿Sigue todas las informaciones de las finales del Athletic?
Bueno, todas no creo, pero en todo caso sí estoy interesado, como creo que cualquier persona de Bilbao, y especialmente sabiendo que Bilbao tiene mucho cariño por el Athletic, es muy importante en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones, pues claro, hay que seguir.
¿Es de los que está contando las horas que quedan para los partidos de fútbol?
Pues no creo que sea para tanto. Yo digamos que soy aficionado al Athletic, pero de los de segunda fila. Hay otros más aficionados que yo que están en primera.
¿Cuál ha sido la última conversación sobre el Athletic?
Pues mira, el otro día estuve justamente comentando, no tenía certeza de cuándo era el partido, si era el sábado a la noche o si era el domingo, el día 4. Finalmente creo que me dijeron que era el sábado a la noche. Y bueno, pues esto sí es importante porque resulta que es el día, digamos, de la víspera del domingo de Pascua y es la vigilia pascual, justamente, que este año vamos a tener que adelantar porque, claro, por el tema de las horas en las que todo el mundo tiene que estar en casa, y por eso mismo va a ser un poquito adelantado. Y yo creo que sí, lo que va a pasar es tendremos la celebración y luego podremos asistir al partido.
¿Dónde lo va a ver y con quién lo va a ver?
Pues no sé, vamos a ver cómo se cuadra la cosa, pero seguramente en alguna casa de algún familiar y con gente cercana a la familia. Sí.
Estas finales de fútbol del Athletic son para nuestro obispo administrador diocesano un sueño, una ilusión, una alegría, una oportunidad, todo junto.
Yo creo que es una gran ilusión para muchísima gente y en la medida que tú también participas de la vida de la gente, pues también es ilusión para mí, ¿no? Yo creo que tenemos una oportunidad histórica desde hace ya muchos años que no hemos podido acceder a un título y yo creo que sí, este año podemos hacerlo. Quiero decir, el título de Liga o de Copa, ¿no? Y bueno, desde los años 80 creo, ¿no? Y bueno, pues esta vez tenemos dos oportunidades, dos ocasiones, creo que alguna caerá.
Estaba convencido de que por lo menos una cae.
Sí, yo estoy convencido y además estoy muy ilusionado con que suceda eso, como la mayoría de la gente.
¿De caer quiere que caiga una más que la otra?
Bueno, yo quiero que caiga una. Probablemente la que va a caer es, me imagino, la que parece en principio como más factible, ¿no? Y por eso la primera es crítica y tenemos que jugarnos el todo por el todo, salir realmente con mucha confianza, con mucha capacidad de aguantar lo que hay que aguantar y de ganar al contrario.
Ese es un derbi vasco, es un derbi, hay mucha rivalidad ahí.
Sí, claro, hay mucha rivalidad, hay muchas cosas, pero yo personalmente creo que vamos a estar, digamos, a la altura de la circunstancia y vamos a hacer un buen partido.
Pedirle un resultado igual es muy atrevido.
Eso ya tengo que consultarlo con la Virgen de Begoña y todavía no me he puesto a esa.
¿Ha pedido por el Athletic?
Bueno, a ver, yo no sé si este es un tema de oración, porque claro, al otro lado también está, digamos, los otros que piden por otro equipo y me parece que en ese sentido yo creo que lo que pido es que realmente sea una ocasión de alegría para todo el mundo y en este momento en el que necesitamos alguna satisfacción y alguna ilusión porque hay tantos problemas en la vida de mucha gente, pues realmente ojalá nos caiga esta. Eso sí, ahora pedir que gane el Atleti no me atrevo a pedir en la oración por eso.
Bueno, el fútbol, las finales nos unen emocionalmente por los sentimientos, por estos colores, por nuestros colores, y la pandemia nos separa físicamente sin distinguir colores. ¡Qué paradoja!
Pues sí, sí. Pero yo creo que el Atleti es muy importante en la vida de y en la historia de Bilbao y en las relaciones de Bilbao, porque justamente tiene esa capacidad. Y yo creo que muchos lo han subrayado, pero es completamente cierta y, como digo, muy importante. La capacidad de que gente de diferentes sensibilidades sociales, políticas, grupos, se sienta unido en torno a esta afición, en torno a esta, digamos, a emoción y a este sentimiento. Y por eso mismo yo sí creo que realmente a partir de hoy, a partir de mañana, ya empezaremos a ver muchas banderas del Atleti, muchos edificios de Bilbao. Y lo que no podemos hacer con la presencia, digamos, física o como lo haríamos en otro momento, pues lo vamos a hacer también manifestando todo ese sentimiento y todos esos buenos deseos en la presencia de la ciudad, en la imagen de la ciudad.
Le pido un último comentario, este sin pregunta.
Pues yo diría a Opaletti, nada más, porque creo que resume un poco lo que es, digamos, el deseo de muchísima gente y la ilusión que compartimos todos.
Monseñor Joseba Segura, obispo administrador diocesano, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato Atletisale y que tengamos suerte. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arrastión, bye.
Juan Maseco, secretario general de la Diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Hola, buenas tardes. Arratsaldeon, Juanma.
Socio del Athletic.
Sí, socio desde niño. Bueno, y de una familia que somos socios, pues prácticamente toda la familia. Ya mis padres ya lo eran desde jóvenes. Tuve la mala suerte, vamos a decir, que mi padre falleció relativamente joven, y desde que falleció fui todos los domingos que había fútbol, iba con mi ama a San Mamés hasta que ella ya se hizo muy mayor, y bueno, pues tengo ese recuerdo desde muy joven de ir siempre con ama al fútbol, comer el bocadillo y a disfrutar de nuestro Atleti.
¿Ha tenido conversaciones apasionadas sobre las finales del Atleti estos últimos días?
Bueno, siempre hay conversaciones, ¿no? Esto ha generado una enorme ilusión, ¿no? Una enorme ilusión que viene tocada por este año tan, bueno, pues tan extraño y a la vez tan desgraciado, ¿no?, de la pandemia. Pero claro, tres finales en una misma temporada, esto yo no lo he visto nunca en el Atleti, y bueno, pues es una cosa especial, y eso siempre genera, bueno, pues uno tiene amigos también en mi caso tanto en Barcelona como en Donosti, como en San Sebastián, y bueno, pues eso siempre genera algunas polémicas y algunas conversaciones efectivamente apasionadas, pero muy bonitas, y yo creo que con mucha ilusión estamos viviendo esto.
Es un momento, Juanma, un momento bonito, y puede ser también histórico. Lo es ya histórico.
Sí, claro, yo creo que lo es histórico, ¿no? Hemos tenido como aficionados la satisfacción de verle al Atleti ganar en la Supercopa al Real Madrid y al Barcelona, y ahora pues tenemos esa otra ilusión, ¿no? No voy a descubrir nada diciendo pues que también estamos pues muy apenados con no poder salir a la calle, no poder acompañar al equipo a las finales en Sevilla, que era la ilusión que tenemos pues muchísimos aficionados del Atleti, Atletisales, que le siguen desde muchos sitios, y bueno, pues eso siempre nos va a dejar una marca, ¿no? Sobre todo a nuestros jóvenes, porque bueno, pues tantos jóvenes, yo tengo a mis hijos en casa y a tantos jóvenes que no tuvieron la suerte de disfrutar de los recibimientos de las finales y de las ligas de los años 83, 84, y bueno, pues que hubiese sido muy bonito que ellos hubieran podido o pudieran, todavía no hemos ganado, no vamos a cortar la piel del oso antes de matarlo, pero que pudieran tener esa ilusión y no van a poder tenerla, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si lo tenemos de otra manera.
Es el momento, es la oportunidad que tiene el Athletic y de ganar, Juanma, que gane las dos. Pero si no gana las dos, ¿cuál de las dos?
Pues mira, la verdad es que sí, esto ha sido una polémica. Yo no tengo preferencia. No tengo preferencia porque me hace ilusión que gane el Atleti y contra quién casi que me da un poco igual. Yo no tengo ni segundos equipos, ni terceros, ni nada parecido, ¿no? Hombre, racionalmente nos interesa, creo, ganar pues aquella final que nos da acceso directo a competiciones europeas, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues la final del año, la que está pasada, digamos, porque no se pudo celebrar el año pasado, no da esa opción, y en cambio la del año, la actual, digamos, la del año 2021, la que corresponde este año, sí da acceso a competiciones europeas. Yo creo que, bueno, pues como aficionado y mirando a futuro, creo que nos interesa más esa, ¿no? Si hay que elegir, pero vamos, a mí elegir no me gusta, en este caso, no me gusta elegir.
Insisto, en cambio la primera es derbi, es rivalidad, eso le da un plus.
Yo creo que para mí no, para mí la rivalidad de jugar una final contra la Real y jugar contra el Barcelona es muy parecida. No, ninguna de las dos tengo un especial no me supone un interés especial. No, para mí son parecidas.
¿Es muy atrevido si pregunto por un resultado o por dos resultados de las dos finales?
Bueno, me gustaría, no sé, a ver, me gustaría meter un par de goles y si nos meten uno, pues bien, pero nada más. Me gustaría no llegar en ninguno de los dos casos a la prórroga y poder ganar las dos a lo largo del partido normal.
¿Con quién va a ver las finales y dónde?
Pues en casa con mi mujer y con mis hijos.
¿Y de darse el triunfo, cómo lo va a celebrar?
Bueno, pues también lo celebraremos en casa. Lo celebraremos en casa y no sé cómo, no lo sé. No lo hemos pensado todavía, vamos. En fin, tampoco cuando se ganó hace un par de meses la final contra el Barcelona, pues tampoco hicimos una celebración así especial. Desgraciadamente la situación no da para hacer cosas. Pues uno en casa lo celebra, pero de la forma más normal,
¿eh? Y un último comentario sin pregunta.
Bueno, pues un comentario es que me gustaría que todos, bueno, pues que viviéramos con mucha ilusión esta final, que es un momento importante para el Atleti y para la ciudad y para todos los atletisales, que no lo hagamos con ningún ánimo de revancha ni con ningún ánimo de fastidiarle ni a la afición contraria ni nada parecido, que si ganamos lo celebremos con mucha alegría. Y si no ganamos, pues también, porque el Atleti está haciendo una muy buena temporada, los jugadores están dando, creo que lo están dando todo lo que tienen, tenemos un buen entrenador que nos ha regenerado la ilusión, y bueno, pues si no ganamos, que también estemos agradecidos de haber vivido este año tan especial.
Juan Maseco, secretario general de la Diócesis de Bilbao, muchas gracias por atender esta llamada. Buenas tardes, Agur.
Buenas tardes, Agur.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Vamos con las informaciones que nos ha remitido la Hermandad de Cofradías Penitenciales de la Villa de Bilbao con motivo de la Semana Santa de Bilbao 2021. Se presentaba esta misma semana y ahora les damos los detalles de estos próximos días. Hoy, Viernes de Pasión, la Dolorosa, acto oracional, los siete dolores de la Virgen, a las 7:30 de la tarde, organizada por la Cofradía de la Pasión en la parroquia de San Vicente Mártir de Abando. La Cofradía de la Pasión sustituirá la que suele ser la primera procesión de la Semana Santa bilbaína, la de la Virgen de los Dolores, por un acto oracional sobre los siete dolores de María. Se trata de un conjunto de sucesos de la vida de la Virgen María que son una advocación popular y se encuentran frecuentemente recogidos en el arte, siendo objeto habitual de meditación como la que abrirá nuestra Semana Santa. Sábado de Pasión, la Amargura. Eucaristía para la Virgen de la Amargura mañana sábado 27 de marzo a las 8:45, organizada por la Cofradía Penitencial de la Santa Eucaristía, jesuitas, en el Templo Colegio de los Padres Jesuitas de Indautxu en Doctor Arelza. La Cofradía de la Santa Eucaristía, popularmente conocida como Jesuitas, sustituirá su procesión por una Eucaristía en honor de Nuestra Señora de la Amargura en el Templo Principal del Colegio de Nuestra Señora de Begoña, Padres Jesuitas, en Indautxu, en el que también estará la imagen del Cristo atado a la columna. Al finalizar la ceremonia, dos cofrades interpretarán un sorchico, una de las señales de identidad de la banda de la cofradía. Como en todos los templos de nuestra diócesis, se cumplirá estrictamente el aforo máximo permitido del 35%, además del resto de las normas sanitarias. Y el obispo administrador diocesano, Monseñor Joseba Segura, presidirá la celebración del Domingo de Ramos a las 12 del mediodía en la Catedral de Santiago, que será emitida en directo a través de la web diocesana www.bisquelisa.org y Telebilbao. El Domingo de Ramos da inicio a las celebraciones de Semana Santa, que este año se verán modificadas nuevamente por la situación sanitaria. El pasado 12 de marzo, Vicaría General de la Diócesis hizo públicas unas indicaciones para las celebraciones de la Semana Santa 2021 que pueden encontrar en un enlace si entran en esta información en www.bisquelisa.org. En las indicaciones hechas públicas hace unos días se señalaba, entre otras, la suspensión de actos en la vía pública, procesiones, traslado de imágenes, así como la finalización de las celebraciones y actos de culto como mucho a las 21 horas, toque de queda a las 22 horas. En el caso del Domingo de Ramos se deberán evitar las procesiones y en la catedral se utilizará la entrada solemne al menos en la misa principal. Los fieles permanecerán en sus lugares y se hará la bendición y la proclamación del Evangelio desde un lugar dentro de la iglesia en el que los fieles puedan ver el rito. En la procesión al altar podrá participar una representación de los fieles junto con el obispo y los ministros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado martes, organizado por la OAC, se presentaba el libro Tiempos convulsos de la escritora Ana María Castillo, la novela, situada en el periodo 1959-1980, refleja el ambiente político, religioso y cultural del momento, así como el papel de los movimientos obreros y estudiantes cristianos, OAC, JOC, JEC, en la lucha pacífica por la justicia social. Escuchamos a la autora del libro, Ana María Castillo, y a Maite Valdivieso, responsable de Pastoral Obrera.
Pues los de ahora son tiempos también convulsos, bastante convulsos. La diferencia que yo observo, aunque tengo que hacer un inciso, y es que mientras yo iba documentándome para escribir esta novela, me sorprendía con aspectos en los que, salvando la diferencia de todos esos años que habían pasado, prácticamente la esencia continuaba siendo la misma. O sea, la población quejándose de la política, quejándose de los bancos, los adultos criticando a los jóvenes y otra serie de temas más importantes todavía, ¿no? El tema también del trabajo, el problema también que hubo, la crisis que hubo también de paro. O sea que había una serie de problemas y de situaciones que eran muy parecidas, salvando, ya digo, las distancias de tantos años, ¿no?, a las de ahora. Y yo pensaba, bueno, pues que hemos cambiado realmente en esencia muy poco. Lo de ahora son tiempos muy, muy convulsos. La diferencia, vuelvo a repetir, es que antes estaba la mayoría del pueblo, y al decir pueblo me refiero a los obreros y a los estudiantes, sobre todo, que es con los que yo más he trabajado en esta novela, estaban a favor de que no existiera la dictadura. Entonces, todos iban a una. Ahora no. Ahora el objetivo no sabemos cuál es. Por lo menos yo no lo sé.
Sí, porque tú te centras fundamentalmente en la situación del País Vasco. Sí. Y en los años entre el 59 y el 80, se titula eso, Tiempos convulsos,
sí.
En esta época, ¿no?, en esta parte del País Vasco,
sí.
Y luego tiene un subtítulo, ¿no?, Apostaron por el amor, la paz y la dignidad, que empalma con lo que decías antes, ¿no?, esa defensa de la lucha de la democracia. ¿Qué nos cuenta la novela? ¿Qué es lo que nos has querido transmitir con toda esta obra que has trabajado tanto?
Sí, pues mi objetivo era transmitir, bueno, primero, por supuesto, reflejar cómo se vivía en aquella época. No los acontecimientos históricos, que eso los puedes encontrar en cualquier libro de historia contemporánea, o en periódicos, o en cualquier hemeroteca, sino la microhistoria, cómo el pueblo vivía esos tiempos, cómo se tenían que adaptar a esas circunstancias desde cualquier sector de la población. Y como había tanta migración también, cómo los inmigrantes se adaptaban a vivir en unas tierras que, aunque fueran españolas, pero hay que comprender que entonces, pues no es como ahora, viajar, por ejemplo, de Andalucía o de Extremadura al norte, pues era ya toda una odisea, ¿no?, adaptarse ya a vivir a otras costumbres y todo eso. Y cómo las personas que vivían allí recibían a tanta aluvión de migrantes se sentían, o sea, ahí había sus conflictos. También reflejar el tema de la educación, cómo había parte de maestros y maestras que, sobre todo ya a partir de los 70, como esto ocupa 21 años, pues da para mucho, ¿no? A partir de los 70, pues ya ahí se observa en la novela como parte del magisterio del País Vasco, pues no les importaba, bueno, no solamente no les importara, es que estaban convencidos de que tenían que transmitir a los alumnos pues los principios nacionalistas, o sea, defendían cierto suceso trágico, mientras que había otra parte que también eran vascos y que no estaban de parte de eso. Entonces ya ahí empiezan las divisiones, empieza el miedo, el no atreverse a hablar porque no sabes quién te está escuchando. También es muy importante el tema de cómo vivían las fuerzas del orden, o sea, la Guardia Civil y la Policía Nacional, el miedo que tenían, aunque no lo aparentasen, cómo eran despreciados, cómo tenían que vivir aislados completamente, los obreros con sus reivindicaciones. Y algo muy importante es con lo que me encontré, porque confieso que lo desconocía, son vuestros movimientos, los movimientos obreros y estudiantiles apostólicos, de esa parte de la Iglesia que apoyaba y que sigue apoyando a lo que llamáis la pastoral obrera, ¿no? Uh-huh. Pues para mí fue una sorpresa muy agradable, y decidí, claro, que también tenía que formar parte de la novela y además ocupar también un lugar protagonista, porque esta novela es una novela coral que tiene varios protagonistas.
Y así, haciendo mención a este libro, terminamos El Espejo hoy viernes. Muchas gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.